Soy Félix Arranz, con Miquel Lacasta, con Carmen Santana y con Marc Charamà, que juntos y revueltos sois Archicubic, hoy por hoy, ¿no? Ah, vamos a hablar, por lo tanto, de Archicubic, que es una cosa que es tres y uno a la vez. Esto es algo muy divino. Vamos a ver, si... a ver quién es cada cual, ¿no? Ah, ¿quién es el más joven?
Soy yo.
¿Tú eres el más joven, Marc? ¿Y el más viejo?
Fatal.
Vale, no lo vamos a decir.
Así ahí.
Que se sospeche que quiera levantar la mano.
Miquel está en medio.
Sí, estoy en medio. Bueno, eres un chivato, ¿vale?
Perfecto. Bueno, es lo que quedaba, ¿vale? No era muy difícil.
¿Por qué eres el más joven, Marc?
Porque nací más tarde, ¿no? Eso es evidente. Sí.
Quiero decir, ¿cómo te incorporas a Archicubic? ¿O os incorporáis todos a la vez?
No, fue un proceso, ¿no?
¿Cómo se aprende a estudiar Archicubic? ¿Cómo arranca?
Bueno, quizá vosotros...
Vas a la mayor, ¿eh?
Sí, vas
a la mayor. Sí, que... mira, la verdad es que el proceso empieza con mi venida... Yo soy chilena de origen.
Uh-huh. ¿Eso quiere decir que naciste en Chile?
Nací en Chile. Uh-huh. Lo que pasa es que viví mucho tiempo en Cuba y luego en Francia. Uh-huh. Y mi padre es refugiado político chileno en Francia. Y por eso fue el país de acogida y donde yo hice mis estudios de arquitectura.
Uh-huh. Y cuando ¿dónde?
En Toulouse... y en París, en la Villette, uh-huh. en UPSIS. Y luego, años más tarde, decidí venir a Barcelona. En ese momento estaba el Orden de Arquitectos, el COAP, digamos, francés, organizaba unos concursos para el bien hacer de los arquitectos. En el momento de Europa, se construía Europa, uh-huh. y tenías que tener una trayectoria, tenías que tener menos de 30 años, hablar una de las lenguas del país, de la comunidad europea, uh-huh. y podías elegir. Y yo elegí, y pensé, mira, estaba trabajando en París en ese momento, y me dice, sí, me voy a ir a hacer estos stages, eran intercambios, y me vine a Barcelona, en el despacho de Ricardo Bofill, era como un intercambio, ¿sabes? Uh-huh. Estuve ahí, normalmente eran por 3 meses, al final me enamoré de un catalán, estuvimos 2 años yendo y viniendo, yo al final dije, o sea, me fui de donde Bofill al cabo de 6 meses en vez de 3, porque no me interesaba quedarme ahí con él, yo estaba haciendo una obra en París, en el despacho donde estaba trabajando, y 2 años de idas y vueltas, decidimos que yo me venía a instalar aquí a Barcelona. Uh-huh. Y una vez llegado aquí a Barcelona, empecé a pensar, ¿y ahora qué hago? Es el país, es la ciudad donde más metros cuadrados, arquitectos hay por metros cuadrados, excelentes todos, pensé, hasta ¿y ahora qué? Y pensé, bueno, pues me voy a meter en un máster, el último que haya salido y que esté en ese momento vigente, me meto ahí, seguro que conoceré una red de arquitectos que son interesantes.
¿Te decidiste hacer un máster como modo de establecer una red social?
Ah, absolutamente, y me metí en el máster de la gran escala, que era el primer año que se hacía, con Eduard Bru, y que permitió efectivamente conocer todo el territorio, porque era un máster que trataba además del territorio metropolitano, y donde conocí a Madame de la Casa, a la señora a Marta Borboret, que es la madre de sus hijas, y hicimos el trabajo de máster juntos, de fin de máster, ¿sabes? Y nos llevamos muy bien, y fue la manera de conocer a los jóvenes arquitectos que estaban aquí también trabajando. Ajá. Y en ese momento Marta y Miquel también se independizaban, digamos, de sus despachos respectivos, y nos conocimos.
¿Y probasteis?
Probamos, bueno, llegué una mañana con un sacón tremendo, con unos croissants, y dije, mira, chico, esta es Carmen, mira, hola, soy Carmen. Ajá. Estuvimos ahí hablando, debatiendo, fue fantástico, y al final dijimos, oye, pues vamos juntos.
¿Esto que son 90, principios de los 90, por lo que decís?
Sí, sí, yo llegué en el 92.
3, justo después de las Olimpiadas, por ahí.
Esto debía ser un año después o algo así, más o menos.
O sea, estáis celebrando 10 años de esa situación, ¿no? De algún modo.
No,
10 años. No, 20. Casi 20.
Un tonto. 10 de Archicubic como tal, como sociedad, porque es verdad que lo montamos en el
2001.
Y total, ahí nos metimos en este invento. Bueno, nos gustamos, decidimos que tiramos para adelante, pero lo hicimos de una manera muy curiosa, que es en este espacio físico en el cual estamos, que es Cubi, que es un espacio transdisciplinar y que fuimos creando sobre la marcha, con mucha gente muy diferente y transversal. Y cuando ya estuvo montado el despacho al cabo de 5 años, si no mal recuerdo,
dos
o 3, Marc se incorporó como un arquitecto y para quedárnoslo, porque en ese momento no teníamos realmente dinero para...
¿Entraste como colaborador, como machaca?
Sí, bueno, yo estuve trabajando, como antes pasaba en la UPC, ¿no? Uh-huh. Que empezabas a estudiar y a trabajar al mismo tiempo, pasé por muchos despachos hasta que aterricé en Archicubi con ellos y vi que era un despacho que realmente podíamos hacer cosas interesantes, que uh-huh. me gustaba la manera de pensar y de trabajar, y por lo tanto ahí empezamos a segmentar el despacho que es ahora.
Otro modo de relación. O sea, pasaste de arquitecto explotado en diferentes estudios, ¿no? ¿Se decía así?
Bueno, se decía, bueno, depende. Tampoco, es decir,
en la terminología
aprendíamos, ¿no? ¿Sí? Es decir, en aquel momento
¿nunca te has considerado explotado en esa
No, tampoco, no es que durase mucho en los despachos. En el momento que no podía aprender más, pues cambiabas a otro, ¿no? Que es lo que pasaba antes, ¿no? Es decir, cambiabas y buscabas a... los despachos que te podían aportar.
Pues eso, Carmen, lo has vivido, ¿no? Trabajar en estudios que no te pagaban y tener que saltar a otro.
Bueno, sí, en Francia, en mis prácticas cuando era estudiante. Sí, también.
También.
No se pagaba nada tampoco. No,
pero
no
tenían valor de prácticas, estaban con
respecto a la universidad.
Ah, ni eso.
No, lo hacías tú porque pensabas que tenías que trabajar en despachos antes de acabar la carrera. Yo no estaba tan convencida de acabar arquitectura, ¿eh?
Ya.
Cuando estuve en ello pensé, ostras, no lo tengo tan claro esto.
¿Y tú, Miquel, que lo has explotado o explotado?
Yo fui aprendiz.
Sí.
Yo cuando acabé proyectos de tercero, yo ya estaba como haciendo alguna colaboración con algún despachito, pero tuve a Manel Bruyet de arquitecto en proyectos y cuando acabé el curso me fichó. Y claro, era en la época esta preolímpica, donde había una segunda universidad que era la Universidad de los Despachos.
Sí, muy eficaz.
Muy eficaz. Sí. Pues, y estaba en tercero, en Pipiolo, y iba haciendo como detalles constructivos del Hospital del Mar que por la tarde se estaban como haciendo. O sea, había una locura y una efervescencia en positivo, no lo que después se transformó más tarde, ya perder el norte, sino realmente una cosa como muy energética. Y claro, todos los que en aquella época estábamos en la ECHAP y que aspirábamos a hacer, ¿no?, o a entender de qué iba esto de la arquitectura con un poco de profundidad, estábamos metidos en algún despacho de algún máster interesante. Y yo con Manel, bueno, Manel me hizo arquitecto, por decirlo así. O sea, ahí aprendes lo que no consigues aprender nunca en ninguna universidad, y no porque las universidades sean buenas o malas, sino porque es que no toca.
Conectas los puntos, como dice la cultura inglesa, ¿no?
Claro. Sí. Uh-huh. Y sobre todo te das cuenta cómo funciona un poco el mundo real. Que hay alguna universidad que sea una especie de wind tunnel, un túnel de viento para hacer probaturas, que ya es lo propio de la cosa. O sea, yo creo que sacan, más que arquitectos, sacan prototipos de arquitecto y después la realidad es la que te convierte un poco en arquitecto. Por lo tanto, avanzar esa realidad en una práctica, en un despacho, yo creo que es fundamental, o al menos era fundamental en la época en la que estábamos... hablando, pues, claro, imagínate, finales de los 80, por ahí, alrededor de,
o sea,
eso.
El modo de aprendizaje es un poco parejo en todos los casos, ¿no? A pesar de las diferencias de edad.
La visión de aprender y saber de qué estás aprendiendo, esto creo que es básico, ¿no? Se retroalimenta y creo que nos hacía... sacó mejores arquitectos, ¿no? Es decir, el estar en la escuela realmente absorbiendo conocimiento y después por las tardes... o por las mañanas, sabiendo dónde se aplicaba este conocimiento, permitía una interacción entre los dos campos que era muy, muy, muy productiva. Y ahora no pasa, ¿no?
Ahora no pasa.
Bueno, se ponen en vez de en paralelo, en línea, ¿no? Estos conocimientos.
Bueno, intentaremos hablar de ello. ¿Tú, Marc, estudiaste en la Escuela de Barcelona o en la del Vallès?
No, sí, en la CHAP.
En la CHAP. ¿Y tú,
sí,
Miquel, también?
En la de Barcelona.
En la de Barcelona.
Barcelona, mañanas.
Mañanas. ¿Tú también mañanas?
Yo mañanas y tardes y...
No, es que hay dos escuelas en la CHAP, ¿eh?
La
de mañanas,
no,
y
mañanas, nosotros, la de tardes.
Sí, había dos escuelas, pero nosotros fuimos cambio de plan,
sí,
que fue la generación que estudiábamos como queríamos. De alguna manera no éramos un curso muy, muy concreto.
¿Y entonces qué hacías? ¿Asignaturas por la mañana, asignaturas por la tarde? O claro.
Hacíamos los profesores que nos interesaba por la mañana, por la tarde, depende de cómo trabajábamos. Y entonces nuestras carreras sí que duraron... en este sentido mucho, ¿no?
Más.
Fue... Sí, más. Pero bueno, era la combinación...
Es la generación barra libre, ¿no?
¿Eh? Sí.
Era... Sí, bueno, pero era la combinación de trabajar...
Buffet, no sé cómo llamarlo. Buffet que te atraganta. Pero,
bueno, terminé la carrera cuando ya llevábamos muchos años trabajando aquí, es decir...
Ah, ostras, ¿verdad? No comenzaba. Sí, es verdad. Tuve un escarapión de su...
¿Qué le decíais, no? A ver si acabas
de marcha. Ah, bueno, por favor.
Era como...
¿Le tuvisteis que ayudar con el proyecto final de carrera, no?
No se dejó, no se dejó.
Se dejó.
No sé cómo, pues nosotros lo acabamos en una semana. Y le gustó tratarlo durante 3 años.
¿Qué te hicieron de proyecto final de carrera? ¿Qué te hicieron de proyecto final de carrera?
Digo, bueno, no, en aquel momento elegíamos nosotros. Hacíamos, sí, hice un proyecto en el Prat, una residencia de avis.
¿Una residencia de abuelos?
De nuestra edad en el Prat, sí, sí.
¿Grande?
¿Eh?
¿Grande?
Bueno... tengan a su dimensión.
Sí. ¿Cuántos abuelos vivías en tu residencia?
Muchos años. Pues, no me acuerdo. No me acuerdo, pero...
¿Era centro de día y residencia? O
sí, era centro de día
y noche.
Y residencia. Y eso.
Ajá. Bueno, como un hotel.
Sí, un proyecto.
¿Tú qué proyecto final de carrera hiciste?
Yo hice... aproveché de hacer un concurso. Uh-huh. Que lanzó... Yo tengo una especialidad que es entornos de trabajo y... ¿cómo se llama? Naves industriales, o sea, toda la parte industrializada, digamos, de los procesos de producción. Y hice un BMW, ¿no? Lanzó un concurso justo en el año, en el quinto año, yo estaba todavía haciendo asignaturas, pero me tocaba hacer el PFC, sobre todo una concesión de venta, reparación y proceso de montaje. Uh-huh. Y en esa época estaba haciendo hice una práctica con los hermanos Burulek, que eran diseñadores. Soy bastante curiosa, voy picoteando en sitios muy diversos. Y entonces apliqué, digamos, toda la parte del diseño, en ese momento no se hacía, el diseño aplicado a lo que son los procesos de industrialización y en los contenedores de...
De un taller concesionario,
sí,
como te dices, ¿no?
Y, sí, sí, fue un proyecto que gané y como me obligué a hacerlo en el tiempo que era el concurso, que fueron 3 meses en el proceso de... aparte del taller, digamos, de proyectos, ya había acabado. O sea, que pasé todo el sexto año que me tocaba hacer el PFC, siendo monitora de esquina Andorra, o sea, nada que
mira.
Ver. Nada que ver.
Pero el concurso lo ganaste también.
Sí, 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 lo gané, además, sí, sí,
o sea, eso es máximo rendimiento.
Sí, 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 no, fantástico. Pero fue una casualidad que en ese momento, y que hubiese estado haciendo estas prácticas con estos diseñadores industriales que son geniales, que en su momento eran gente realmente muy avanzada.
¿Y desde entonces conduces BMWs o cómo?
Desde entonces voy en transporte público, a pie. No, tuve coche durante unos años, pero la verdad es que me di cuenta que no me servía. Vivo en el ensanche, no es tan fácil, ¿sabes?, tener un coche aquí.
Claro.
Es absurdo, es un desgaste de energía y de tiempo con todos los coches de alquileres que hay.
Claro.
Facilitarme la vida es una de las maneras, creo, importantes de gestionar nuestro trabajo, que es tan pesado y denso en muchas otras cosas.
Uh-huh. Transporte público. Además, te da tiempo a pensar.
Es genial. Y en avión, ahora vamos en avión, en tren, en AVE. Próximamente conectaremos más rápidamente todavía con el AVE, a ver si llega aquí una vez por todas.
Uh-huh.
Y la verdad es que sí, es un tiempo que es muy valioso, mucho mejor que conducir. Y si no, tendríamos que tener un chofer, pero todavía no.
Miguel, ¿qué hiciste? Porque tenemos residencia de ancianos, o sea, tiempo suave, tranquilo, a toda velocidad,
y el tiempo
rápido, BMW, arreglar el coche.
Yo tiempo parado, yo hice un cementerio parque.
Es que nos completamos,
sí,
totalmente.
Esto es muy complementario.
Un cementerio
lo hemos ordenado mal, ya he empezado los coches, luego la residencia y luego ya,
claro,
como el Exodus, ¿no?
Exacto.
Y la cadena continua.
Uh-huh. En el abocado del Garraf. Uh-huh. Que después, digamos, no como cementerio, pero sí la
intervención. Un cementerio que las compré.
Exacto. Sí. Era una manera de cerrar el ciclo vital, que no era bastante sarcástico.
Uh-huh.
Y sobre todo era solucionar un problema medioambiental salvaje, que es un poco lo después que Valle y Roche han hecho, que es evitar la permeabilidad del agua, que se mezcla con los líquidos de las basuras, etcétera, y acaba, y bueno, y está todo el Garraf, todos los acuíferos del Garraf contaminados por culpa de eso, porque todo el Garraf es calcáreo. Y digamos, un poco poniendo la excusa, buscando un espacio grande y además muy bonito y muy manipulado, un paisaje bastante divertido, convertirlo en productivo ya, pero en términos ya para la eternidad. Pero hay que decir que yo tuve un PFC y un tribunal ligado, que esto es muy... que no era tan evidente en la época.
¿Tenías director incluso?
tuve a, de tribunal de PCC era Pepe García Navas, uh-huh. Juanjo Lagoerte y José María Rovira. O sea, era el tribunal hippie.
Podrías haber presentado un cuadro con el tribunal.
También. Y es que con Pepe García Navas tuve una colaboración muy bonita. Hice la asignatura de sexto de dibujo. Uh-huh. Y después estuvimos colaborando para hacer el museo en Canet, un pequeño museito en Canet. Con Pepe tuvimos una relación muy intensa y yo estaba en esa época también con medio cerebro o medio corazón en temas artísticos y haciendo exposiciones y bueno, cosas que se ven por aquí.
Sí, de hecho estamos restos. Grabando en el antiguo taller de Miquel.
Exacto.
Y nos rodea un montón de cuadros que mejoran mucho la capacidad acústica del local.
Exacto. El arte absorbe, incluso el sonido.
Tu arte es muy absorbente. Sí, sí. Damos de
y era... Era el momento también de impasse, que los tribunales no te tocaban por sorteo y no los conocías de nada y este tipo de cosas, sino que aún estando en el plan antiguo sí que el tema PCC estaba empezando a cambiar, pero aún así era como muy pesado. Y claro, Pepe me dijo, oye, pues si yo estoy con Juanjo, que lo había tenido de profesor, y con José María Rovira, que también lo había tenido de profesor, y digo, hombre, esto es fantástico, porque es poder hacer un PCC donde... Hay una lógica disciplinar, pues ahí tiene una lógica prospectiva interesante. Mm. Claro, la primera imagen de mi PCC era el camión echando asfalto de Robert Smithson. O sea, la referencia está en Land Art, etc. En las lógicas del paisaje. Y digamos que ese era un tipo de tribunal que... Había pocos tribunales, yo creo, que te podías permitir ese tipo de entradas.
¿Sí?
Sí. Sí. Tan para arquitectónicas... pero que a la vez son profundamente arquitectónicas.
Yo creo que ese tipo de argumentos siempre se han agradecido, ¿no? ¿No te parece? Lo que pasa es que quizá otros tribunales plantean como la evidencia de otro tipo de exigencias de manera directa y ya, ¿no? Quizás son más impacientes.
Y otros
pero no creo que
no,
se...
Otros
sea
tribunales creo que son... Que no.
¿Sí? ¿Tú crees que hay tribunales
no.
que lo pueden rechazar?
Sí.
Ajá. ¿Y cuál crees que es el motivo de ese rechazo? A ver.
Bueno, maneras de entender la arquitectura diferente, ¿no?
¿Sí?
Sí, sí, manera de entender nuestra profesión de una manera diferente. Es decir, sí que hay maneras que son...
Se rechaza por la diferencia, pero ¿cuál es la diferencia? Porque estamos hablando de vosotros. Hablando de la diferencia, hablamos un poco más.
Hablamos de nosotros. Sí. Es decir, creo que los otros tampoco no... Es decir, nuestra manera de trabajar, nuestra manera de entender la arquitectura dentro de un entorno de una sociedad, creo que es básica, ¿no? Y como responsables de uno de los elementos que forma parte de esta sociedad, de los intervenientes de cómo construimos este entorno, ¿no? Un entorno construido, pero también un entorno social, cultural, económico, desde todos los vertientes, ¿no? Y nosotros tenemos nuestra cápsula, ¿no? Que se retroalimenta absolutamente de las otras y también hacemos un poco de sinapsis de los conocimientos de los otros, ¿no? Para poderlos concentrar en nuestro ejercicio profesional.
Quizá para entender bien lo que dices, sería interesante, yo cuando he entrado hoy en vuestro despacho he atravesado un edificio, una situación que creo que os influye también, ¿no? O que tiene que ver con lo que está explicando Marc,
sí,
¿cómo
sí.
es Cubic? ¿No? Porque es como se llama este edificio.
Esto es lo que comentaba Carmen antes de... Antes de empezar a montar nuestro despacho, lo que hicimos es nos preguntamos cómo queríamos trabajar.
¿Cómo queríamos vivir nuestra vida antes del despacho? ¿Sabes? Nosotros, ¿cómo?
Veníamos de nuestro, digamos, de experiencias en despachos, digamos, más estructurados, más, entre comillas, estándar, en la manera de funcionar, ¿eh? No en la arquitectura que hacía, no convencionales.
Bueno, pero Carmen, tiene su recorrido también.
Carmen venía,
sí. Sí. No deja de ser solo arquitectos, ¿sabes? Estaban rodeados de arquitectos siempre.
Tenía fama lo contrario, ¿no? Precisamente
bueno,
en esa
empezó
con
Goytisolo, etcétera, pero después ya...
En la época que a mí me tocó, por ejemplo, desarrollamos el proyecto del master plan de Diagonal Mar con un equipo de arquitectos... de Nueva York, nada que ver con tu persona, que ya estaba en otra época.
Estabais intentando en cualquier caso explorar una condición más.
¿Sabes qué pasa?
Manera,
es que
¿no?
fue también un proceso de paradigma, de cambio de tiempo. Es que en ese momento se estaba fraguando todo lo que era realmente la accesibilidad a Internet, las nuevas tecnologías, una mutación de la sociedad. Nosotros mismos somos diferentes en la manera de abordar nuestras vidas privadas, lo que si quieres, o hacemos un pequeño. Breve. Entonces, cuando llegamos aquí, quisimos hacer este despacho. Daba la casualidad que yo tenía en ese momento un novio bueno, mi compañero de muchos años, mi pareja Javier Creus, que es socio de Cubic, que él venía del mundo de SADE, tenía montado un despacho de consultoría, es un tío que a día de hoy se denomina libre pensador libre, ¿sabes? Está siempre más adelantado con sus ideas, etc. Una amiga mía que venía de Mónaco, que trabajaba en temas de comunicación, quería, y nos encontramos diciendo, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer esto? Miquel conocía a un tío que venía de arriba, vendía bastidores para el Barceló, un tío de Mallorca, nos afincamos en 20 metros cuadrados, que lo verás así, más pequeño que este espacio, todos nos metimos ahí y empezamos a... Y de ahí surgió la idea de poco a poco trabajar en este entorno absolutamente que era gratificador, porque precisamente de intercambio continuo de ideas, cosas que no eran nuestro entorno, o sea, los arquitectos siempre estamos más en un sistema endosomático, ¿sabes? Y ahí veíamos muchas cosas que no tenían nada que ver, economía relacionada con las dotcom, nuevas maneras de producir, bueno, muy transversal, procesos muy transversales. Y creo que poco a poco, en cenas, en comida, todo esto era una casa, era una, y además empezó, te digo, 25 metros cuadrados, y poco a poco
se planteabais una convivencia plena, como una especie de comuna, o sea, que se comía.
No era comuna, porque precisamente nos tacharon de comuna, de hippies, de no se entendía muy bien lo que éramos. No, porque no vivíamos, cada uno tenía su hogar y cada uno tenía sus parejas, o sea, no era nada, pero era una comuna intelectual, sí. Podemos decirle comuna intelectual, aunque la palabra comuna no es del todo la
gente. Piensa que en el 94 empezaba la idea esta, había la fascinación entre los principios del correo electrónico, de internet, y había un poco ese paradigma de qué bien, podremos trabajar en casa. Y nosotros decíamos, pero en casa es lo peor que te puede pasar. O sea, ya trabajas con los rulos puestos. O sea,
pantuflas.
Claro, es lo peor. Tampoco satisfacía un modelo más clásico de trabajar aislado. Y entonces nosotros buscamos un poco el camino en medio y no podíamos hacer un espacio donde podías trabajar con tus amigos, con otra gente, que no necesariamente haga lo mismo que tú, porque así te alimenta, porque tiene otras miradas, etcétera, etcétera.
Un espacio público, en definitiva.
Un poco hacer del espacio de trabajo un espacio público. Un espacio de encuentro, un espacio de roce, un espacio de intercambio de información, un espacio de interacción. Y claro, aquí han pasado cosas increíbles. Los de Atrápalo empezaron en su primer despacho aquí. Ajá. Aún está por aquí arriba Luis Ángel Fernández.
Atrápalo es la web esta que vende viajes, súper baratos y tal.
Hemos tenido gurús de internet, fotógrafos, diseñadores.
Luis Ángel también corrió.
Luis Ángel está aquí.
Y la Carmen Peiro también corrió por
aquí. Carmen ya salió. Pero ves, por ejemplo, esto es un laboratorio para nosotros, el edificio tal cual lo ves hoy. Porque realmente la planta esta primera es la planta de... Era foco emisor. Emisor, o sea, aquí realmente se hacían desayunos con los políticos, cuando la gente se enteraba de lo que era esto, venían a ver si era, pero ¿quiénes son? ¿Qué queréis? No, no queremos nada, estamos aquí trabajando de una manera diferente, bueno, queremos si acaso que nos arregles esto para poner motos, los desayunos políticos, bueno, esto duró como un año.
Claro, pues duró cuando habían elecciones.
Pero venían, ¿no? Claro que venían.
Sí, vino el Molins. Vino el Molins cuando se presentó.
Joaquín Molins es de Convergencia. ¿Quién más?
No, después vino el Pascual llegó a venir. No nos identificábamos con nada, sino que sencillamente nos gustaba que vinieran y a ellos les interesaba qué está pasando.
Es la gestación de nuevos espacios. Y además, curiosamente, claro, cuando éramos tres no pasaba nada, pero cuando empezamos a ser 10, y poco a poco más, el propietario entendió, que era un señor muy mayor, que ahora ya se murió, un doctor, y entendió, y el administrador que estaba por medio entendió que, mira, ¿por qué no? Era una forma de negocio que... Mientras fuéramos serios, fuéramos pagando, íbamos rehabilitando nosotros mismos, las estanterías las montábamos, o sea, fue como una cosa bastante curiosa. Pero llegó un momento en que realmente esto llegó a ser foco emisor a tal punto de redinamizar, es un equipamiento dinamizador de barrio. Es decir, que por ejemplo, los locales que estaban abajo estaban cerrados, empezaron otra vez a abrirse. Claro, aquí tienes 60 personas jóvenes, 30 empresas diferentes, o ahora somos no sé cuántos con la crisis, estamos 80. Mesas calientes.
¿Sabes? Casi 70, has dicho.
Es que es brutal. Es un sistema que es absolutamente ergonómico y además natural. Que se va, somos células vivas, organismos vivos. Es un ecosistema que se va perpetuando y reproduciendo e incluso cuidando. En este momento de crisis, o sea, nunca hemos anunciado este edificio. Jamás. Pero siempre va de boca a oreja. Hay listas de espera. Gente que se mete. Ahora cuando hay crisis, la gente nos dice, no nos importa que por la tarde o por la mañana o comparta mesa con alguien.
Y laboralmente es también eficaz, o sea, genera negocio interno.
Sí,
sí, eso sí, ocurre. Sí, hay sinergias muy interesantes, sí, 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 sí.
Genera
sí,
de todo. Genera amores, negocio interno, genera parejas, genera hijos. Sí. O sea, que va más allá incluso del negocio.
Me gusta esto que has dicho, el espacio público. Sí, sí que lo es, sí.
Es que el espacio de trabajo no es para producir, también es para aprender, para intercambiar, para conectar, para crear espacios de relación. Y esto es lo que te realimenta para después poder crear, ¿no? Y muchas veces los espacios de arquitectos son muy endogámicos, ¿no?
Y
cuando estás tú dentro de creas un espacio donde estás dentro de un entorno condensado de la sociedad, te permite entenderla mucho más y ir mucho más adelante, ¿no? Entender qué son las cosas que están pasando, cuáles son las preocupaciones, qué son esas herramientas que quizás ahora están empezando a surgir, porque tienes que empezar a tener en cuenta, ¿no?
¿Y habéis tenido que resolver lo contrario entonces, Marc? Quiero decir, gente joven decir, es que con el WhatsApp se trabaja muy mal, se estudia mal.
Se estudia mal.
¿No? Pues el WhatsApp arriba y abajo, pero claro, eso te dificulta ese continuo que es la concentración que necesitas para hacer algo, ¿no? ¿Cómo compatibilizáis?
Si tú te paseas por el edificio, sí, verás que el silencio es muy grande.
Un acuerdo de silencio.
Aquí sacrificas intimidad por silencio. Claro. Los espacios están acotados y, por tanto, tú tienes tu espacio. Además, te lo pones como quieres, no hay como una imagen corporativa, a cambio eres consciente de que estás en un entorno donde si tú haces ruido, molestas al de al lado, porque los espacios están abiertos, están acotados pero abiertos. Y entonces se autorregula y hay situaciones como muy extrañas que nosotros ya estamos muy acostumbrados, pero gente que nos viene a ver a veces a nuestro espacio, está en la tercera planta y que hay otros espacios alrededor, y dices, uy, qué callado está todo el mundo, cuando podía ser una situación como totalmente al revés, o más festiva, o más no sé qué, y no es disciplina, es autorregulación.
Sí.
Hay una lógica de comunidad, y en una comunidad los recursos son compartidos, y todo el mundo está pendiente de que esos recursos se vayan renovando.
Mm.
Y aquí, por ejemplo, el silencio es un recurso.
Yeah.
Y la información y la transmisión de esa información y transformarla después tú en tu casa o cuando puedas en conocimiento es un recurso.
Yeah.
El lugar donde más intercambio se da es en la máquina de café.
Yeah.
Es en la escalera.
Yeah, esto...
No tanto en tu mesa, sí, y que te viene gente a preguntar cosas porque cada uno se autorregula y se respeta, etcétera. Sino cuando tú estás abajo tomándote un café y tienes la neura encima, pues ya han dicho, oye, por cierto,
ahí te sueltas,
¿no conoces a no sé quién? Hombre, sí, mi primo es, ¿no? Este tipo de como links, que ahora, evidentemente, con WhatsApp y con Facebook, todas estas historias, de alguna manera están como fácilmente protocolarizables, pues esto es como una internet física, por decirlo así.
¿Tenéis más recursos compartidos? ¿Biblioteca? O
tenemos una bibliocubic.
La coordinación es compartida, hay un servicio puntual de secretariado si lo necesitas.
Limpieza.
Terracita.
Podríamos ir más allá, por eso decía, esto es el laboratorio.
¿Y la administración? El pago, que habéis comentado
es
antes.
Un canon.
Yo por cerrar un poco el tema cúbico, ¿no? Es un canon.
Es canon por servicio.
¿Metro cuadrado? Ah, servicio.
Canon por servicios. El espacio es un servicio más. Entonces también cambia el click.
Se compensa con otras cosas.
Claro.
Más espacio, más servicio, menos servicio, más menos
no,
espacio.
No tanto, pero tú tienes metida la limpieza, el agua, el espacio, el usufructo de los espacios comunes. La bibliocubic y no sé qué más.
Servicios
y...
como correos, cada
exacto.
Pero todo se autocompensa. Que yo no puedo decir, yo renuncio a la biblioteca.
Ah, no.
Entonces, el paquete sí. con el coeficiente que te corresponda de cada cosa. Entiendo.
Sí, por lo tanto, así sí que hay una transversalidad y un equilibrio entre todas las personas. En el fondo.
¿Y fabricáis licor?
Todavía no.
Todavía no. Pero podríamos. Lo que sí es interesante de fabricar es que la gestión de los recursos compartidos podría ser un negocio interesantísimo.
Ajá.
Es decir, si paralelamente a eso, nosotros esto lo hicimos como un laboratorio, es que se nos salió, nos surgió de dentro. No somos para nada empresarios de este tipo de locales. Lo que sí nos hemos dado cuenta luego con nuestra profesión es que realmente falta. Hay una mancancia real de este tipo de espacios como equipamientos de oficinas en el mundo, además en Europa en todo caso, Francia y aquí, que son los locales que tenemos más. Definidos. Y esto necesitaría realmente de una empresa que supiera hacerlo. Aquí han venido los grandes promotores inmobiliarios y de Barcelona y franceses de París. Claro, esto se quedan alucinados. genera negocio, sí que genera negocio. Nosotros estamos a punto cero porque no hacemos negocio con esto, pagamos los sueldos de la gente que tenemos aquí, los suministros y ya está. Pero sí que hay toda una gestión de los recursos compartidos que podrías hacer, desde las compras de papeles hasta la gestión de viajes, hasta lo que tú quieras, alquileres de coches. Hay mucha gente aquí viviendo, muchísima.
Y los la clave es que no es todo arquitecto, sino que está radicalmente mezclada,
sí,
¿no?
Sí. Es más, cuando empezamos al principio, éramos súper aleatorias. O sea, aquí no entra más un arquitecto, aquí no entra más diseñador, porque ya, aquí no entra más. Y tuvimos que hacerlo así porque efectivamente si no nos hubiésemos rellenado todos los colegas arquitectos.
Ah, entonces sois los únicos arquitectos.
No, ahora no.
No, ahora no.
Al principio. Al principio de todo, para
la parte más ideológica, pues cuando eres más ideológico eres más tajante, radical. Más radical.
Ya cuando pones en marcha cosas nuevas tienes que ser más tajante.
No, esa idea de perspectiva de la sociedad, ¿no?
De abrirlo. Después no pasa nada. Y aquí hay más arquitectos y hay profesiones que se... Pero no era solo arquitectos, era que no se repitían profesiones para favorecer precisamente el código abierto, ¿no? Después ya la cosa se ha ido diluyendo y tampoco pasa nada. O sea que tampoco va...
¿Tenéis constancia de otras situaciones similares en Barcelona? Largas en el tiempo, como es vuestro caso.
Pequeños. Lo mejor de todo esto, o sea, nosotros lo que nos interesa es abrir puertas, ¿sabes? No es más que, o sea, estamos en un cambio de paradigma brutal y es ver caminos, y nadie tiene una razón, nadie tiene realmente el saber. Vamos viendo, y han salido de aquí gente que han vuelto a montar un poco más allá, un poco más lejos, contenedores quizás no tan grandes, porque no se les dio el sitio, pero tenemos dos ejemplos, sí, de gente que ha vuelto a hacer este tipo de, no sé lo que
se es ha replicado,
ahora.
¿No?
No sé qué van ahora los chicos.
Ahora, bueno, había el Spy Moncada en su momento. También. Claro, nosotros empezamos esto en 94. Y no se llama coworking, que no existía. Era espacio multidisciplinar o multialgo. En ese momento había Palo Alto y Espai Moncada. Lo que pasa es que quizá eran espacios donde se compartía la infraestructura física, quizá no tanto la infraestructura más de conocimiento, de hacer red, etcétera, etcétera. Pero bueno, tampoco pasaba nada. Después Espai Moncada se deshizo, no sé qué pasó. Y ahora sí que hay cantidad de espacios que ahora se llama coworking, que es... Son espacios de oportunidad también, porque la crisis ha hecho que hay en espacios demasiado grandes para según qué despachos o según qué entidades profesionales. Y hay mucho espacio de coworking y algunos con interés. En Madrid hay intereses, hay el espacio pues naranja. Esto está... Y nos parece fantástico que exista. De hecho, nosotros, aunque podíamos ser casi los abuelos de todo esto, nos apuntamos a la red esta de espacios coworking hace un año y pico, cuando empezó a surgir como muy rápidamente todo este tipo de espacios, y estamos encantados de que exista. Y es muy divertido, hay espacios de estos, o a gente que le pone un poco más de interés o de intención, que llega a nosotros y que alucina que estemos desde el año 94.
Es que este espacio nos enseña mucho, Félix. Tiene que ver con el proceso.
Más que con el proceso, cerramos los principios, vuestros fundamentos. Claro, sois tres, venís de momentos diferentes, incluso países diferentes. Hay un momento en que os ponéis de acuerdo en el lugar, pero también os tenéis que poner de acuerdo en la manera. ¿Vuestro primer acuerdo cuál es? O sea, vamos a hacer las cosas desde este punto, o no existe ese primer acuerdo.
Yo creo que es un acuerdo que se construye, ¿no? No se materializa como una especie de reunión sumaria en la que...
No hay un manifiesto.
Posteriormente, pero en ese momento no. ¿Sí? No, porque era...
Entonces vamos a hacerlo al revés. Vamos a ir a ese primer manifiesto y recordamos
hacia atrás. Primero hay un tema de piel, ¿no?
Por eso lo de Google es muy interesante, porque de ahí parte nuestra manera de... O sea, es que es muy interesante porque la base ya está. O sea, ya nos reconocemos.
El manifiesto es el Kubik. En realidad el manifiesto es Kubik. Lo que pasa es que en vez de ser un manifiesto escrito, es un manifiesto construido o físico.
Ya.
Es verdad.
Porque nos ha marcado mucho en la manera en cómo hemos... funcionaba como despacho.
Como los procesos, el proceso que utilizamos.
Pero es un proceso relacional, no es un proceso formal. O sea, nuestro manifiesto de la forma no existe, por ejemplo.
Es un proceso relacional, es fluctuante, es abierto, es difuso. Y sobre todo, es ahora que también está más de moda, ¿no? Es de código abierto. Yo creo que esa es una de las cosas que... A ver, nosotros si nos ponemos en términos disciplinares, por decirlo así, o en... contextualizamos respecto a la realidad profesional catalana, somos un despacho muy raro. en el sentido...
Sí, raros.
Bueno, no, sí. Que, o raros o no raros, pero, pero bueno, que no somos el subproducto estándar de la chap de su momento, donde o son pareja en la vida real y profesional, o es un grupo de amigos que todos más o menos tienen la misma edad, que todos más... ¿no? Este tipo como de lógicas que te llevaba también la intensidad de la chap, de, al menos la de mi época, ¿no?
Esta combinación tiene más colores, piensas.
No sé si tiene más colores, sí, pero digamos, no es ni mejor ni peor.
Me gusta lo del
no, grupo abierto. No, aquí la moral
es, no, no.
Se ha quedado en la calle.
Sí.
Es código abierto, es una sensación. Cuando yo llegué a Barcelona hace 17 años, no era tan obvio, ¿sabes? Tanta mezcla, tanta apertura, tanta realmente tanto extranjero o inmigrante, porque al final era una inmigrante, ¿sabes?
Tú eres una inmigrante.
Absolutamente.
Y te verías como tal.
Bueno, sí, en ese momento sí. La verdad que sí. Según para cómo, qué cosas y tal, bastante más. Ahora no era. Es una sociedad que está muy abierta desde hace 10 años, realmente muy mezcla además. Pero en ese momento era todavía una cosa bastante cerrada, sí.
Vamos a explorar. ¿Cuál es el primer proyecto que hacéis juntos?
Yo creo que al principio nosotros también trabajábamos, es decir, nos relacionábamos con pocos arquitectos. Es decir, normalmente los despachos cuando empiezan se relacionan con muchos otros arquitectos, con muchos otros despachos. Nosotros nos relacionábamos con otras profesiones, ¿no? E internet era un elemento que estaba empezando y por lo tanto nos creaba sociedad de la información. Era como algo que para nosotros dentro de este espacio eran unas frases, unas palabras, unos conceptos, unas ideas y unas realidades que las estábamos viviendo muchísimo día a día, que el ritmo crecía muy rápidamente y que cuando salíamos fuera esta realidad no era tan latente, ¿no? Y que en nuestro ambiente de arquitectos pues la construida era mucho más fuerte que nosotros, que la realidad de entender de una manera más amplia nuestro trabajo. Y esto nos hizo, creo que al principio, pues tener una línea de trabajo un poco diferente de la que tenía otro despacho, y con el tiempo pues se han acercado, ¿no? Porque la realidad de una nueva sociedad basada donde las tecnologías de la información pues estuvieran dentro de nuestras vidas y formaran parte de la transformación de nuestra sociedad y de las ciudades, hacía que fuera real, ¿no? Entonces, cuando nos hemos encontrado un poco, así que nuestro trabajo se ha relacionado mucho más dentro del ámbito de la arquitectura.
Para hacer el titular, nosotros leíamos Etopía de William Mitchell.
Ya,
cuando los demás están leyendo otras cosas, por decirlo así.
Y
Negroponte, Nicola Negroponte, todo esto, ¿no?
Nuestra cultura. Pero a la vez estabas pintando cuadros óleos.
Sí, bueno, sí.
Con
sí,
menos una condición.
No había una condición física. Hombre, todos somos ambivalentes, sí. ¿No?
Bueno. Mira, lo tienes escrito ahí, mira. Muchos yo en uno.
Exacto, muchos yo en uno.
Lo estaba leyendo antes.
Sí. Pero luego por debajo yo deconstruyo. O sea, la cosa se va complicando.
Claro, sí. Un momento bastante de complicación.
¿Tú también pintas, Carmen?
No, yo no pinto, no.
¿Y tú, Marc, pintas?
No. Yo pintaba, sí. Claro, pero no como Miquel, ¿eh?
Música.
Era como un elemento de desarrollo. Yo estudié música.
Pues,
yo soy de fases muy intensas y de paros radicales.
¿Conservatorio?
Es decir,
¿conservatorio?
Conservatorio y...
¿Piano?
No, flauta.
¿Flauta?
Flauta.
Sí, ¿cualquier tipo de flauta?
Sí, cualquier tipo. Uh-huh.
Yo soy bon vivant. A mí lo que me gusta es pasear, estar con gente,
comer.
Tener tiempo, sí, la naturaleza, leer, leo mucho. Música. Sí, no tengo así alguna pasión de pintura o música, no, la verdad que no.
Escribir.
Me hubiese encantado tocar piano, pero mis padres, buenos revolucionarios, no me dejaron.
Era demasiado burgués.
Era demasiado burgués, me echaron la guitarra y bueno, sí, te arreo un poco, pero no era lo que yo quería. Entonces pues ahora tengo a mi hija machacándola con el piano.
¿Por el piano?
No, lo machaco porque sí. No, la verdad sí. Sí, me gusta el silencio, me gusta la tranquilidad, me gusta no hacer nada. Me encanta no hacer nada también, ¿sabes? Estar, simplemente estar.
Bueno, usáis de algún modo las antisimetrías, por lo que decís, ¿no? Utilizar la terminología de la casta.
Sí, no es.
Bueno, sí, ¿sí? Claro,
no es antisimetría, absolutamente. Y es lo que hace, yo creo que eso. De hecho, cuando realmente nos damos los momentos adecuados, que a veces los hemos perdido estos últimos años con la vorágine que hemos conocido y crecimiento, cuando nos damos realmente las ocasiones y de estar los tres pensando y hablando y y creando somos potentes, muy potentes, porque precisamente están, las diferencias son tales y las miradas tan, tan ricas cada uno por su lado, que ahí hacemos diferencias. Sí.
Le leemos últimamente a Miquel en eso que ha montado Axonométrica, ¿no? Cuestiones muy cercanas y directamente metidas en teoría de pensamiento y en filosofía. ¿Cómo vivís con alguien que escribe cosas así?
Lo dejamos que escriba ahí. Antes de intentar crear el despacho, ahora que lo escribe en su blog, está encantado, nos lo está viendo.
Que lo hagan en su casa.
Y logramos tener
los vicios, hay que tenerlos en privado.
En privado.
Exactamente, cada uno. Sí, cada uno tiene maneras de desarrollar.
Es un capítulo vicio, ¿eh? Sí, sí.
Bueno, es que cada uno tiene su. Sí, si a él le interesa. Lo que pasa es que no podemos tener reuniones donde el lenguaje sea este, ¿entendés? Porque si no, no avanzamos.
No.
Bueno, y ya ha encontrado su parcela donde ponerlo y desarrollarlo, y es fantástico porque lo nutre a él, nos nutre a nosotros, nutre a más gente. Perfecto.
¿Se lo discutís? ¿Os parece bien lo que escribe Miquel?
Seguro, es que muchas cosas, no todas. No todas, pero hay idas y vueltas con el trabajo, con las maneras como tenemos nosotros aquí de trabajar y hacer. O sea, muchas de las reflexiones parten de lo que estamos gestando aquí en el despacho.
La semilla de o el origen de las cosas que escribo están en el despacho de una manera muy presente. Es casi una traducción en otro formato de cosas que van surgiendo en el despacho. Y después, y también nace un poco del proceso de hacer la tesis doctoral y estas cosas que donde cristalizas por primera vez un montón de cosas, pero las idas y venidas son, claro, no pueden ser de otra manera, son constantes, es osmosis de doble dirección constante. Lo que pasa es que la formalización en todo caso sería lo que cada uno se busca la manera donde se puede encontrar más cómodo, donde lo puede explicar a su manera. Es un poco esta cosa de leiciana, de diferencia y repetición. O sea, a nosotros nos encanta la diferencia y nos encanta hacer cosas iguales, más que repetitivas, pero sí iguales, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser algo igual y diferente a la vez? Bueno, ese es el y no el o. Las cosas ya no son o iguales o diferentes, sino que son iguales y diferentes a la vez. Y eso es un proceso de...
Eso os interesa. Sí. Eso lo trabajáis conscientemente.
Absolutamente.
Esto no, del mundo red nos lo ha enseñado
ADN,
mucho,
¿no? Eso se emparenta un poco con estudios como Tuñón y Mansilla, ¿no? Que también hacen de esta cuestión una bandera, ¿no? ¿No? ¿Compartís o...?
Es que el trabajo en grupo, pero después también es en equipo y después también el desarrollo personal de cada uno, ¿no? Creo que es, y esto te da perspectiva y te retroalimenta. Y por lo tanto, esto es lo que nos da también fuerza, ¿no? Tenemos visiones iguales, pero al mismo tiempo venimos también de sitios diferentes, tenemos nada diferente.
Te referís a la visión, no a lo que producís.
No, y tampoco es lo que produces.
Pero sí, pero la producción al final es una.
Sí.
Es una, es la consensuada, ¿no? La que intentamos que sea el múltiple.
Por ejemplo, proyectamos a la vez.
Proyectáis a la vez.
Sí, o sea, proyectamos siempre los tres. Después hay habilidades, tendencias de otro tipo de cosas en el despacho que se hacen, pero la cosa que es sagrada es que proyectamos los tres a la vez.
¿Y eso cómo se hace? ¿Hay que quedar a una hora?
Los lunes
a proyectar.
Sí, entonces tenemos una reunión. Empezamos los lunes con una reunión con la gente, toda la gente del despacho, donde nos decimos qué ha pasado, lo que hemos visto el fin de semana, no sé qué, café entre todos, desayuno, y luego abordamos los proyectos uno por uno en el estado en el cual están, con los jefes de proyecto, resolvemos las cosas que hay que hablar en su momento, organizamos la semana para los equipos, ellos se van, nos quedamos nosotros, volvemos a retomar los temas que hay de detalles o de avanzamientos de proyectos para conceptualizarlos juntos, y luego ya atacamos los proyectos que realmente son, y hablamos luego ya entonces del despacho, que está en el proceso.
En el proceso de construir el proyecto hay un proceso primero individual, después de volcarlo juntos.
Se iba a preguntar, ¿hay alguno que hace trampas y se lo prepara antes?
No,
a veces las visiones diferentes permiten que después cuando se ponga en común.
Y uno puede llegar malo dibujado, el otro son escritos, el otro puede ser una foto, una referencia, o sea, no pasa, es un complementario todo, tampoco.
Sí, sí, naturalmente hay un trabajo individual de desarrollo del proyecto para después volcarlo, ¿no?
¿Y el consenso para es una votación o consiguió
solo? Por eso somos tres y es fantástico. Hay momentos en que decir, bueno, a ver, ¿Qué hacemos? ¿Dos contra uno? Sí. Pues ya, se hace este camino. Sí, pero ojo.
No gana la minoría nunca. Sí, sí.
De momento, lo que hacemos es esto.
Lo que proponemos es que gane la mejor idea, da igual cuál sea. Ah, sí. Y lo que pasa que en el, claro, las cosas nunca son puras, siempre son mestizas. Y al final, claro, se van como complementando. Y es muy difícil que salga un proyecto en que alguno de los tres no se sienta representado.
O sea,
porque
un proceso de proyecto negro o blanco, ¿sabes? Es imposible. O sea,
un proceso de proyecto es muy largo.
Yo diría que nunca nos hemos
encontrado. No, pueden ser estrategias diferentes, pero las dos serían válidas. Lo que sí que hay muchos años de trabajo en común, entonces la línea de trabajo es muy parecida de pensamiento, de
la
proceso.
La metodología de abordar, y eso es muy importante.
Los proyectos no son una cosa que termina y se acaba, sino eso es parte de un proceso.
Eso es como un cuarteto, ¿no? Un terceto, recuerda. Pues, sí. O sea, no hay una sección de ritmo y un solista, no ocurre eso, ¿no? No. Es más.
Y aparte, incluso es muy. Surfer. Sí, es más de una.
Bueno, una banda, ¿no? Porque quién era, tú eras el flautista, sí, estamos aquí en Metales.
Aparte, depende el momento también que te pille de tu vida, depende del día que tengas, depende de si el proyecto te gusta más o menos, o el sitio te inspira. Somos personas humanas, también hay maneras de abordar la realidad luego que proyectamos, también desde lo cotidiano.
Bueno, entonces, el primer proyecto en el que todo esto cuaja. O sea, ya estáis aquí, se realiza el asunto, os ponéis a trabajar a vuestra manera, ¡pum! Y ya.
¿Cuál
sería ese primer proyecto?
Sí, yo creo que hay una relación temporal, que sería la biográfica, y después yo creo que el proyecto que hace un poco, no sé, no nos lo hemos hablado tampoco, pero donde cuajan muchas cosas que están y que tienes la oportunidad en términos de proyecto para que eso pueda cuajar y que nos da el tiempo. Es en escala pequeña, sería un poco Flex House, que no sé qué quedó seleccionada en el FAT del 90 y no sé qué, pero es igual. Que era una demanda de una persona que nos dice: mira, yo vivo en un mundo que leo ya como muy dinámico y me gustaría que toda mi casa la pudiera meter en un container, porque a lo mejor dentro de 3 meses vivo en otro sitio, ¿no? Estaba el momento este de la flexibilidad, que en ese momento también todos estábamos totalmente fascinados con la flexibilidad, y que enseguida nosotros empezamos a ver que la flexibilidad está muy bien, pero ojo, 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 que no todo puede ser tan absolutamente flexible, porque entonces no nada queda significado, y tú necesitas espacios significados, necesitas que las cosas tengan un cierto sentido, que tengan algo de ti, si todo está neutro, porque claro, la flexibilidad te obliga a mucha neutralidad. Uh-huh. Y entonces, pero lo cierto es que menos el baño, todo lo demás se movía. La cocina, la sala de estar, la habitación. O sea, todo podía ser una situación donde podía vivir dos personas o podías montar una comida en medio de la sala de estar porque movías la cocina.
O hacer
una fiesta del copón o hacer convertirla en sala de exposiciones. Y por decirlo así, el cliente tenía el perfil que le gustaba todo eso.
Pero movible y transportable. Era en el momento en que pasábamos de vivir en un sitio concreto a poder empezar a pensar que cada 2 años podías cambiar de ciudad y de país. Entonces la idea del proyecto era decir, podemos poner toda la casa, las partes más propias, más emocionales de la casa, como podía ser la cocina, como puede ser la mesa, como podía ser algunos elementos importantes, los armarios, los podemos poner en un container, transportarlos a otro país, a otra ciudad, buscar un espacio y volverlos a colocar de manera que las partes que son más propias tuyas las vayas llevando contigo, por lo tanto hay algo emocional que vas tú transportando a medida que tú te vas moviendo por el mundo, y esta quizás sí, yo creo que uno de los proyectos principios del despacho, ¿no? Donde más carga.
Que también se vincula muy directamente con Cubic, porque si hubiésemos puesto una cámara en cada una de las plantas y visto la reconfiguración o reconfiguración que tuvimos que hacer del espacio, porque los grupos se agrandaban, se pequeñaban, porque teníamos que bajar uno y para meter otro. Ya veníamos de esta flexibilidad realmente de poder meter todo en el cajón y adiós, me voy a otro lado, a otro cubique, en otro mundo. La configuración, reconfiguración de los espacios ya venía dada, no solo por sistemas además operativos como cortinas, tabiques, pero ya era el código genético de meterlo todo en un container y volver a montarte. Y lo llevamos a procesos también de ya luego en las escuelas.
Se nos van a quedar muchas cosas en el tintero, entre otras en la que acabas de mencionar, porque en tema escolar antes has mencionado el doctorado. A ver cómo lo metemos en nos queda poquito tiempo ya, y me gustaría hablar del último proyecto Cubic para precisamente establecer el vínculo, la relación con la situación actual, cómo toda esa experiencia también es capaz de adaptarse a lo que hoy en día está ocurriendo en la profesión, en nuestro país o en nuestro continente, cómo lo abordáis, ¿no? El último proyecto, ¿cuál sería quizá este concurso que acabáis de ganar?
Una caja de zapatos contenedora de un parking. Un parking en exterior.
Claro, en Francia,
es un proyecto que es muy emblemático más para la ciudad de Montpellier, porque está en pleno centro, es como si construyéramos el sitio del Corte Inglés, representa casi dos manzanas de...
Bueno, en Sants, ¿no? Sería como el parking de la estación de la estación de...
Sí, pero está... Sants o de Chamartín, ¿no?
Está al lado de la Plaza de la Comedia.
Está bien. ¿Y cómo se gana en un concurso así?
Bueno, pues es... Tiene que ver otra vez, volvemos a esta incidencia sobre Cubic, porque realmente es yo creo que nuestro primer proyecto genético y que marca un ADN de maneras de abordar la realidad, que es eso, y por eso me gusta mucho lo que has dicho de espacio público, porque realmente nunca lo habíamos, éramos foco emisor, hablábamos de esta planta primera que era realmente abierta, donde han pasado muchas cosas, pero es que realmente es un espacio público, y el espacio público en tanto que tal es una oportunidad que hoy en día no podemos desperdiciar, y además sobre todo metiéndole y apoyándole con todo el tema de las redes, las nuevas tecnologías. Está la casualidad, el toque, verte, escucharte. Es muy interesante estar chateando. O sea, yo soy anti todo esto, por ejemplo.
¿Quieres decir que lo que estáis haciendo en Montpellier no es un edificio, sino que directamente
hemos creado una calle pública. Ajá. O sea, hemos hecho una calle pública de la fachada. Estamos trabajando últimamente lo que estamos haciendo, y todos nuestros proyectos en París en general tienen que ver con este código, que es un trabajo sobre la sección. El espacio público metido dentro de los espacios también privados. Porque hay dos cosas. Luego vuelvo a lo del parking. Es que en general, y sobre todo bastante aquí, pero en Francia también pasaba, ha habido un desentendimiento por parte de los arquitectos en la producción de lo privado. Es decir, interesaba mucho más trabajar para lo público, concentrarse en los concursos públicos, lo que te dejaba mucho más maneras de hacer tal. Lo que pasa es que la ciudad está bueno, en general, trabajar para los equipamientos. Claro, y hemos dejado atrás y hemos dejado de lado la gente que produce el 80% de nuestras ciudades, que son los promotores privados.
Que es vivienda.
Puede ser vivienda, puede ser oficinas, puede ser...
Cosas que tienen precio.
Cosas que tienen precio, comercios, locales, bueno, centros comerciales, etc. Y realmente el trabajo en paralelo de educar a esta gente, de estar ahí dándoles pequeñas dosis de acupuntura urbana, de inyecciones, que es un trabajo obviamente que te cuesta 4 veces más de tiempo que ganar un proyecto social, ¿no? Un proyecto público. Pero yo creo que es una de las cosas que siempre nos ha interesado, y que quizás por eso también nos tuvimos un momento, y vuelvo a lo que decías antes de cómo nos situábamos respecto a nuestros compañeros aquí en Cataluña. Es que realmente estamos en esta línea de trabajar bastante para el privado, cuando lo que se reconocía era más la parte que hacías en lo social, los recuperamientos públicos. Pero que queremos, y entiendo que desde Francia, fíjate lo que ha pasado, es que primero hemos empezado otra vez a trabajar con los privados, pero metidos, enchufados por los ayuntamientos, porque sabían que podíamos torcerles la mano o darles un paso más allá de la educación arquitectónica o de hacer ciudad desde precisamente el espacio público para apoyar el discurso.
Y se entiende, esa conversación funciona.
Funciona, ha funcionado. Sí, ha sido un esfuerzo,
brutal. En Francia, en España, en Cataluña, en
aquí no lo hemos logrado.
Aquí no.
Pero bueno.
Yo creo que la barrera entre lo público y lo privado, lo social y el negocio, todas esas son barreras que se están también desafiando cada vez más. Nos interesa desde allá hace ya mucho tiempo hablar de espacios públicos, de espacios privados, pero de espacios públicos con gestión privada y espacios privados de gestión pública o de comportamiento público. En Francia queda mejor, pues hablamos del espacio privé partagé, ¿no? Espacios que siendo privados se comportan con una lógica de lo público.
Y esto en el parking pasa eso.
Sin ser concertados.
No, sí. Y esto en el parking nos ocurre, pero es que nos ocurre, o por decirlo así, los estamos metiendo como código genético de todos los proyectos, sobre todo cuando hemos podido llegar a tipos de proyectos con un ámbito más urbano, es decir, donde sean viviendas o no, da igual, ¿no? Pero donde hay
una disposición de diferentes edificios, empiezan a crear vacíos como dentro de tu propia, de tu propio límite físico, de tu solar, etcétera, etcétera, y a partir de ahí entra una lógica de comportamiento pública. Uh-huh. Meter eso, aunque sea el propietario sea privado, es interesante. Y en Francia sí que en ese sentido están mucho más desarrollados, donde lo público y lo privado van muy de la mano. Nosotros, en todas las operaciones donde estamos trabajando, en los 8 proyectos que tenemos en Francia, siendo viviendas, hay una relación de que una parte es negocio de un señor que es privado, pero que además les dan la oportunidad, digámoslo así, uh-huh, de que una parte de ese desarrollo será vivienda social. Y entonces, incluso hay en Montpellier, nuestro primer proyectito que empezamos en 32 viviendas, dentro de un cliente privado es un edificio donde hay 3 viviendas que son sociales, 6 viviendas que tienen un precio taxado y el resto son privadas. Claro, nosotros alucinábamos de esa transversalidad y de esa permeabilidad entre lo público y lo privado, y ese tipo de discursos que nosotros llevamos un poco aquí y un poco sordos, ahí nos han, los entienden quizá bastante más, al peso de lo del estado del bienestar en Francia es enorme.
Y en ese proyecto, precisamente, por ejemplo, articulamos un espacio de roce, que es un espacio en la planta baja, obviamente para que se conozcan, si no, cómo. Y que es un espacio de juego para niños, de máquinas, sabes, que está relacionado con el exterior, está transversal, lo ves desde la calle. Y luego cápsulas, lo que llamamos pequeñas cápsulas en cada una de las plantas, son trabajos de aproximación, de evolución de la célula de habitar, en el cual hemos puesto unos espacios que también tienen una gran ventana, son pequeñas habitaciones de 6 metros cuadrados que se venden de una manera autónoma, obviamente la gente del edificio, pero que te permiten abarcar el vector tiempo en la evolución de una familia. Uh-huh. Porque te tienes que quedar con un niño mayor, porque los hijos nos acaban de ir, porque tienes a tu abuelita o tu madre,
tocas
que
la flauta,
porque tienes que, o lo que sea, o porque pintas, o porque además te encuentras en paro y que tienes, uh-huh, que teletrabajar y como, uh-huh, mínimo salir. Entonces, esos pequeños proyectitos que no tienen nada que ver con el de Montpellier, que son súper emblemáticos, pero esto viene desde la promoción privada, sí, nos permite, apoyado por el ayuntamiento, ir más allá en esta educación que hacemos todos, porque nosotros también hemos tenido que aprender cómo haces la repartición vertical de este tipo de espacios, cómo, sí, cómo lo toreas con la gente comercializadora, no te vean tan claro, son pequeños experimentos. En este no hemos puesto el agua, por ejemplo, se han quedado más tranquilos, porque entonces no haces una célula aparte realmente vital, hemos solo puesto electricidad, sí, ¿sabes? Sí, para que esté todo, sí, vinculado con el piso. Quizás en los próximos hagamos más con agua, no sé. En todo caso, para volver a de Montpellier, lo que sí estamos haciendo es intentando hacer plazas públicas en las fachadas, de alguna manera trabajar siempre con la sección y la relación. Y la gran diferencia que hicimos con el resto de nuestros concursantes, que eran equipos bastante fuertes franceses, es que trabajamos desde el espacio público. ¿Cómo este equipamiento de ciudad podía rearmar, reactivar todo el espacio público que le rodeaba, más con una gran paisaje ferroviario importantísimo en su fachada este, sobre un edificio que hace casi 2 manzanas de largo?
Oye, ¿y qué os parece? Hablamos de estas cosas, porque estamos hablando, en el fondo, de factores culturales, factores de relación, factores de convivencia, civilizaciones, ¿no? Costumbres. Esa es la parte difícil y la parte que hay que negociar, si estamos en la administración, hablábamos también, ¿no? Política, si queréis, en rango menor. Y por lo tanto, no hablamos de la parte técnica o tectónica porque es la parte fácil. ¿O es al revés? O sea,
no, es la parte que nosotros, porque tenemos que intervenir dentro, como elementos dentro de la sociedad, ¿no?
Sí.
Es la que en nuestro trabajo interacciona con el promotor privado, con el ayuntamiento, con la gente.
Pero vale, si trabajáis en Francia, ¿cómo trabajáis vosotros? Sí. Siendo formados en España o en Cataluña, hay una condición que es esta, la técnica y tectónica, que seguramente es la que más choca. Porque la legislación, la organización francesa es muy igual a la española, se aprende. Entonces es la parte fácil.
A ver, nos hemos pasado, venimos de 3 años de un megamaster, todos.
Sí. Ah.
Megamaster.
3 años.
3 años que hemos estado totalmente metidos ahí, sí, intentando aprender. Que es verdad que al final no son tan diferentes,
sí,
las normativas, la reglamentación, pero sí que lo son en sus matices, en las maneras de abordar, siempre es no, siempre. Nosotros tenemos la gran suerte de ser muy técnicos y saber que con una raya que dibujas cuesta tanto y es tanto de hormigón y es tanto, sí, de hierro y es tanto, sí, y eso nos ha servido un montón.
Sí.
Piensa que han sido luchas, pero luchas abiertas, muy formales, muy con sonrisas, todo lo que quieras, pero luchas abiertas, mano a mano con las ingenierías que tienen mucho poder.
Claro.
Normalmente ya el equilibrio es cliente, que sea privado o público, con las ingenierías, y los arquitectos enfrente como contra.
No.
¿sabes? Y nosotros no estábamos acostumbrados a esto para nada.
De todas maneras, esto que decías de lo disciplinar se le supone. Es decir, para nosotros lo disciplinar es lo fácil. Nos sorprende que, por ejemplo, ahora la experiencia está en Francia, que está muy, muy, muy intensa. Ahí lo disciplinar muchas veces brilla por su ausencia, por decirlo así. Hay una malformación, digamos, precisamente por la falta de transversalidad de los arquitectos y de los urbanistas y de los paisajistas franceses, pero por una simplemente porque de alguna manera pues en las escuelas el urbanista hace la carrera de urbanismo que no tiene nada que ver con arquitectura, tampoco es culpa de ello, pero bueno, es como está montado el sistema. Pero nosotros no podemos construir en términos conceptuales, con capacidad de incidencia en la sociedad, con el interés que le podemos llegar a poner a nuestros proyectos y la intencionalidad, sin una base disciplinar. Y es la, digamos, es el legado de, al menos de Mietzap, por decirlo así, aunque fuese un sistema darwiniano, era precisamente que te dan una condición disciplinar de base muy potente. Y eso, cuando sales fuera, te das cuenta que todavía, y casi diría que incluso hoy, no sé cuánto quedará, la enseñanza de la arquitectura en el equilibrio este entre lo humanístico y lo técnico, bien equilibrado, se está dando muy bien en España en general.
Absolutamente, sí, es una de las grandes diferencias.
Ojo, que lo vamos a perder porque hay demasiadas cosas que están ahí, y los bolonias y todas estas cosas los estamos perdiendo, pero es que los alumnos o los estudiantes que acaban aquí cuando salen fuera, que ahora no tienen más remedio, se están dando cuenta de que están muy bien formados en la base, que tienen la lectura transversal, que son capaces de trabajar en la escala 1-10.000 y en el detalle a 1-2. Y eso pasa en muy pocos sitios en el mundo. Y eso es un potencial que hay que aprovechar muchísimo.
Cuando salimos, el primer tema que nos encontramos es el tema cultural, el tema de confianza, ¿no? Es decir, de confianza, es decir, bueno, venimos de Barcelona, ¿no? Que nos da un plus, pero también nos da la diferencia de país, la diferencia técnica, ¿no? O supuesta técnica, pero después cuando se rompe esta confianza, hay esta desconfianza del principio, realmente el plus de esta transversalidad que decía Miquel se ve, ¿no? Y esto es lo que nos hace dar un valor añadido que en otros países no, la profesión de arquitecto pues ha ido desapareciendo, ¿no? O ya no da de esta
es verdad, entiendo tu pregunta, porque es verdad que es sorprendente quizás escuchar arquitectos hablar no tanto de tectónica ni de materiales ni de detalles, pero más de sociedad, de...
Bueno, es lo que hablamos habitualmente, Carmen, con más facilidad, ¿no? Precisamente cuesta más hablar de la parte técnica, y te aseguro que a los no arquitectos les interesa muchísimo precisamente esta cuestión que normalmente obviamos. Nunca he determinado de saber, por eso lo pregunto, de si es porque lo consideramos la parte fácil o si es porque lo consideramos la parte difícil, ¿no?
No, es porque, bueno, está, luego lo hacemos bien, con todo el cariño que podemos hacerlo. Seguramente algunas cosas nos salen mejor que otras. Precisamente ahora es un tiempo de tomar un poco de distancia, de reorganizarnos. Claro, hemos crecido en la crisis, que es muy... Pero cuando decimos crecido es que hemos sufrido el crecimiento de una manera brutal, porque es que veníamos de no tener nada. Y yo creo que ahora es el momento también de tomar un poco de distancia con estos valores que hemos podido transmitir, en todo caso, en los proyectos franceses, para poder ver cómo rearmarlos, quizás, efectivamente, una manera mucho más tectónica, más en detalle. Veremos.
La experiencia francesa...
Quizás porque los proyectos son parte del proceso, ¿no? En cambio, lo que estamos hablando ahora es del concepto que va con nosotros y que va pasando por los proyectos. Los proyectos empiezan, terminan, y el próximo proyecto es una evolución del anterior, ¿no? Por lo tanto, los proyectos se quedan ahí, podemos hablar de ellos y ir hablando de una manera profunda de ellos, pero nuestra manera de pensar o de afrontar la arquitectura, el urbanismo, la ciudad, pues es de una manera mucho más general, más holística, para decir una manera, ¿no? Y por lo tanto sí que es lo que nos interesa, porque es donde después se plasma en la obra construida.
Claro, la idea es si lo constructivo es puramente instrumental. Y yo creo que lo constructivo, por un lado, es evidentemente instrumental, porque es lo que te permite tener el conocimiento técnico para llevar adelante las cosas que proyectas. pero por otro lado es un tipo de conocimiento tan poderoso y tan denso que es a la vez conceptual también. Es otro y no es un no. Y por tanto, de ahí también nos apoyamos muchísimo. Uno de los factores clave para ganar el concurso de Montpellier fue precisamente el empleo de un tipo de fachada innovadora, con un tejido cerámico específico, es decir, una cosa muy tectónica, muy de detalle uno a uno, por decirlo así, ¿no? De cómo se comporta aquello, de qué valores tiene, etcétera, etcétera, pero en términos puramente de tectónica pura, o sea, es,
sí, porque
es
como rescalar, pom, pom, pom. Rescalar esta caja de zapato de una manera mucho más urbana, de centro antiguo de la ciudad, fue también, o sea, está muy lleno,
este tejido,
pero es verdad
gran,
que viene como, es una capa que viene totalmente, forma parte natural, ¿no?, de esta, de este proceso que tenemos de abordar. No sé,
no. Es una arquitectura de escamas, ¿no? Por lo que dice.
Sí,
¿no?
Sí, sí,
escamas.
Sí, sí, sí.
Escamas.
Pero buscamos en este edificio, en este parking, buscamos la última tecnología, ¿no? Con este sistema FlexBrick, pero convirtiéndola como llevándola a la parte más humana, ¿no? Uh-huh. Y convirtiéndola no una cosa fría, sino una cosa que realmente vibre, es una membrana que vibra, que pasa luz, que respira, que se mueve. Es decir, buscar la última tecnología que se acerque más a la escala humana y al mismo tiempo construir un edificio que es un parking al revés también, ¿no? Convirtiendo en un elemento de ciudad que interaccione con la ciudad y que se acerque más a las personas o la parte emocional, ¿no?, de ellas. Por lo tanto, también a esta visión general, no la constructiva. La constructiva es cómo lo hacemos para conseguir este objetivo final.
Tenemos que seguirlo, tenemos que ver cómo termina de empezar y acaba ese edificio. Lo hemos intentado, decíamos, vamos a intentar hacer una conversación de 40 minutos, ya veis que no hay manera. Tenemos que dar las gracias a los que nos han escuchado hasta ahora, porque creo que llevamos ya por lo menos 60, ¿no? Pero también descubrimos una vez más que se nos queda todo en el tintero y que quien nos escucha encima tiene la cosa no tan positiva de todo lo que falta por decir. Pero bueno, eso lo intentaremos resolver de otras muchas maneras.
Bastante, la verdad, sí, sí.
Os doy las gracias por la conversación.
Gracias a ti,
Félix. Gracias,
y a los oyentes.
Sí.